De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Pues algunos de los puntos de los que os vamos a hablar en esta segunda hora de programa para tener esa postura ideal, diríamos, a la hora de enfrentarnos a la vida, que esto es bueno para la salud y es algo que además nos hace, bueno, pues como dar mejor imagen de nosotros mismos, nos hace tener un mayor atractivo. Nos dicen, por ejemplo, que hay que practicar delante de un espejo. Esto que hemos visto tantas veces en las películas, de ponerte delante del espejo unos libros en la cabeza y conseguir caminar un poquito sin que se te caigan esos ejemplares, que parece que se utilizaba mucho entre las modelos, digo, según nos contaban en algunas películas y lo veíamos así reflejado. Bueno, pues esto nos van a contar que deberíamos hacerlo todos para de alguna manera ser capaces de mantener esa postura erguida, los hombros hacia atrás. Hay que de alguna manera desplazarlo lo más lejos que podamos de para no encorvarnos, para no tener esa postura que desde luego es más fea, y que por favor no arrastremos los pies al caminar, por muy cansados que estemos, que no arrastremos los pies al caminar. Hablaremos de ello porque dice que esto nos ayuda a tener más confianza en nosotros mismos, lo de tener una buena postura, la postura ideal. Os lo contaremos en este programa, en este Hoy en Madrid, en el que también os vamos a pedir que os acerquéis esta tarde al Teatro Fernán Gómez. Se celebra una gala benéfica hispano-rusa a beneficio de dos fundaciones, la Down Madrid y otra que también trata a las personas con síndrome de Down, en este caso en Rusia. Artistas de los dos países, exactamente igual, de España y de Rusia. Va a ser una mezcla, una fusión, una unión que busca ese contenido solidario de conseguir dinerito, porque la verdad es que andamos un poco mal en el tema económico. Tendremos música con Manolo Calderón y hablaremos de palabras con Rafa Cerro. No sé si alguna vez se ha mirado al espejo con unos libros en la cabeza. Muy buenos días, Rafa Cerro.
Hola, ¿a Calderón lo vas a dejar entrar una vez más aquí?
Hombre, claro.
Está en preventiva ahora. Todos los días.
Todos los días, siempre que él quiere, esa puerta está abierta.
Ya, bueno.
Claro, pues y habitualmente, yo se lo agradezco, suele querer todos los días.
Ya. Pero que está libre, ¿no?
Está libre. Le tenemos un poquito encerrado en una cabina por aquí cerca con sus músicas y demás, pero hombre, tiene cierta libertad,
¿eh? Contagio, ¿por qué lo tenéis encerrado?
Porque el pobre tiene muchas cosas
que
hacer.
Tú has dicho encerrado, ¿eh?
Sí, encerrado, hombre, como has dicho que si le liberamos, digo que en el fondo realmente está encerrado en una cabina, en un espacio un poquito pequeño en el que él está ahí con sus discos y bueno, pues buscando toda la información para después trasladárnosla a nosotros en este programa, en este Hoy en Madrid, en su programa, en El Paso, a las 12 de la noche, si es que no para.
O sea, viene el segurata aquí al locutorio y ya dejas entrar a Manolo y hacéis el programa normal, ¿no?
Que no necesito nadie de seguridad para que entre Manolo, no lo necesito ni para que entres tú. Fíjate tú cómo está la cosa en este país y en esta emisora, en esta sintonía de Onda Madrid, que yo dejo la puerta abierta para que vayáis entrando todos. Confío,
¿eh? Tú tienes
gente
rara, esto es cierto, ¿eh?
Sí, yo, sí, pero confío en vosotros.
Sí.
Doy por hecho que en el fondo...
Quieres más a Jacob, claramente.
Qué pesadito eres. Sí. ¿Volvemos otra vez como la semana pasada?
A Petrus.
Con el tema de las querencias.
A Petrus lo quieres más.
Que no quiero más a nadie. Os quiero a todos por igual.
Es que él es más polite, él es más y más... él es más educado y entonces entra de otra manera.
¿Qué es esto de él es más polite?
Educado, quería decir, perdón.
Tú que estás siempre manejando
sí,
las palabras.
Sí, está muy
te ha quedado esto mal.
Esto guárdalo, la grabación, que la guarde Jesús, guárdalo.
Sí, vamos a guardarla, sobre todo para cuando llegue ese momento de decir, hay que hablar correctamente, como nos dice todos los días Rafa Cerro.
No, lo decía con intención porque polite, como esnobismo lo decía, y le da como un matiz y tal, es snob. Snob, fíjate, yo creo que empezó siendo, me imagino que empezó siendo un esnobismo, y ahora es... Snob, ya le han puesto una E, snob, y ya, ser snob se dice snob.
Sí, pero yo
Me ha llamado muchísimo la atención esto que has dicho de releer. Fíjense, lo agarro al vuelo ya que ha pasado por aquí, ¿te parece? Lo de releer, que lo has traído bien, has utilizado bien el vocablo, quiere decir estrictamente eso, es que realmente vuelvo a leer, a como estoy haciendo ahora, o un teletipo, que pues, son varias ediciones de un informativo, pues todo eso es releer, repetir una acción, eso sí, claro que sí, pero cuidado que muy a menudo ya decimos, estoy releyendo tal, no, oiga, está usted leyendo por primera vez ese libro y en lugar de decir, qué maravilla que acabo de descubrir esto, pues dice releer porque da por hecho que ya tenía que haberlo leído hace 20 años y como lo trae a colación, pues lo relee. No, oiga, no, lo está usted leyendo, no es igual.
Hombre, nunca es tarde, ¿eh? Si la dicha es buena.
Nunca, nunca.
Que nadie se avergüence de no haber sin leído, por ejemplo, alguna vez un clásico y de repente, pues qué sé yo, descubrir el Quijote, qué sé yo, se me ocurre cuando no tiene 50 años o 60. Nunca es tarde, siempre está bien darle una oportunidad a los clásicos y podemos decir, lo estoy leyendo por primera vez y me está gustando. O no, eso ya son.
También es curioso cómo mitificamos el soporte, ¿no? Porque yo leo, porque tal y cual, pero no veo la tele puede dar cosas muy buenas y haber libros horribles también, eso lo puede, eso puede existir.
Hombre, a todos nos ha pasado alguna vez de tener que dejar un libro.
Yo hace mucho tiempo que lo dejo al principio, ¿eh? No hago ningún mayor esfuerzo, tengo poco tiempo como todos tenemos. Todos decimos tengo poco tiempo, es una. Fíjate, voy a decir es una butad, es un lugar común, pero todos tenemos poco tiempo, pero yo sí veo que no me interesa, ¿para qué voy a forzarme? No lo intento, no.
Yo reconozco que siempre intento, pero ha habido alguno al final que después ya, pues a lo mejor de llevar 200 páginas, digo, ¿pero por qué? Efectivamente, ya me dice, ¿pero por qué estoy haciendo este esfuerzo si no me gusta? Pues lo dejo y punto. También hay que tener el valor muchas veces de decir, lo dejo y punto, lo guardo otra vez y ya veremos si le doy una segunda oportunidad o no se lo doy porque ya no se la ha merecido. Oye, Rafa, que estamos, yo creo que todos totalmente impactados, consternados por todo ese suceso macabro, tremendo, ese monje Shaolin, este supuesto maestro, que yo realmente no sé qué enseñanzas podría tener desde luego a sus espaldas y que se ha visto desde luego que no eran tales como él pues iba contando y él publicitaba. Y bueno, pues a raíz de todos estos sucesos, es verdad que hablamos de una manera determinada que a lo mejor no es la correcta. Antes lo estábamos comentando, yo te decía, esta persona tiene que estar enferma, tiene que ser un enfermo. Y me decías, hombre, enfermo no lo es. Y claro, yo digo, pues no tiene una enfermedad como tal que esté registrada, pero cuando yo digo esta persona está enferma, me refiero a que tiene algo dentro de sí que es malo.
Yo creo que cuando tú dices en casos como estos, como el de Bilbao, que es que fulano es un enfermo, lo que pasa es que tu natural bondadoso no acaba de digerir hasta dónde se puede ser malo, y entonces piensas, creo, inconscientemente piensas, ese tío no puede ser tan malo. No puede ser que nadie disfrute viendo a una persona morir a golpes. Luego lo que es un enfermo, pero no, yo no utilizaría esos términos porque a esta gente le dan una excusa. Mientras no lo diga un médico, no es un enfermo.
No, eso desde luego está claro. No, y además,
que sea él mucho más malvado de lo que tú puedes entender, sí, pero que una degeneración física o psicológica o de cualquier tipo, o psiquiátrica en este caso, sea lo que haya hecho estropear su conducta, por llamarlo de alguna manera, y lo haya convertido en un asesino, pues no necesariamente, a lo mejor es que es malo, y es malo. Ahí está la palabra psicópata, contrariamente a lo que la etimología parece que le indica a uno, no es una enfermedad, aunque aparezca ahí el sufijo pata de patos, ¿no? Enfermedad, no, un psicópata es lo que antes llamábamos un malvado, y ahora decimos un psicópata. Es una persona que luego se caracteriza, hay un cuadro psicológico ahí bastante claro, de falta de empatía, de frialdad, de que es gente que no tiene remordimientos, lo que sea, pero eso antes era un hijo tal, era un malvado.
Y ahora le hemos buscado, si es otro término, que de alguna manera, bueno, pues...
Es más científico, pero bueno, pero en fin, que el tío de Bilbao, mientras no se demuestre lo contrario, si ha hecho lo que ha hecho... Pues es un canalla, eso, hay muchas palabras, pero no necesariamente un enfermo. Lo que pasa es que, claro, a nosotros resulta muy difícil alcanzar a colegir.
Sí,
llegar a decir,
a lo mejor puede ser una barrera que
está
te
sano,
pones,
pero
¿no?
Disfruta viendo a alguien morir a golpes, no lo puedes entender.
Dices, esta persona no es normal, al menos no es normal.
No, pero no hay que darle justificaciones.
Sí, efectivamente. Pues a partir de ahora nos vamos quitando.
Y luego la gracia de lo del currículum. Es que en España no se pide físicamente el currículum, al final nunca para nada, y menos los medios de comunicación. Será porque trabajamos a esta velocidad o por lo que sea. Pero claro, no, al final vas buceando en lo de Shaolin y monje y al final no hay. En las federaciones no hay un campeonato de España de Kung Fu ni un campeonato del mundo, no hay nada. Era un currículum que el tío se había inventado. Y ha sido durante varios años el referente mundial del Kung Fu.
¿Sí?
Y casi de lo, no sé si casi de lo, de toda, no sé hasta dónde, de cuántas artes marciales. Pero se había dado por hecho y la tele siempre lo entrevistaba a él, pero no era nada. No.
Curioso. Y es verdad.
Dicen
que
era, por lo visto, según lo último que he leído, que dicen es que no era un gran combatiente y que técnicamente sí era bueno, que tenía buena técnica, en Kung Fu en concreto.
Bueno, con buena técnica o con mala técnica, lo que está claro es que hay que ver qué pasa.
Pero como ha hecho nuestro todo. Belén de comunicación, que es que no filtramos, que lo que llega lo copiamos y lo repicamos. Es copiar y pegar y repetir, y al final el campeón del mundo de Kung Fu no es campeón del mundo de nada, lo había dicho él.
Sí, lo que pasa que es verdad que muchas veces vamos corriendo y uno no se piensa, bueno, pues que tú vas a mentir de esa manera en un currículum, pero efectivamente nos estamos dando cuenta según va pasando el tiempo que no tenía nada que ver con lo que dijo en un primer momento y que desde luego ese currículum era totalmente inventado. Una cosita más sobre este asunto y sobre términos que utilizamos mal. Todos estamos diciendo aquello de una brutal paliza.
Al hilo justo de este caso y de
claro,
otros.
Y de otros muchos, pero otros. Aparece también en este caso brutal paliza.
Sí.
Queda como muy llamativo, como muy esto es tremendo, pero en el fondo todas las palizas se da por hecho que son brutales.
Un día me preguntabas por otro ejemplo, el accidente fortuito que ocurrió cuando algún artefacto u objeto tecnológico, que no sé si era una bombona, me parece, estalló en La Milagrosa cuando estaba el rey. No, bueno, creo recordar. Y estábamos en lo mismo. Oiga, accidente fortuito no, que es que los accidentes son fortuitos, por eso son accidentes. Accidente quiere decir, pues eso, algo que pasa casualmente que uno no podía prever. Entonces no podemos subrayar accidente fortuito, ya está incluido un accidente. Pues en esto que me dices es lo mismo, claro. Brutal paliza no va a ser una paliza cariñosa. Pues claro, eso es una paliza.
Lo único que quizás... No sé, pero a lo mejor tú me dices que no se puede emplear y no se puede emplear y así no nos metemos en berenjenales. Pero no ayuda quizás a darle más expresividad.
A partir de ese momento, y esto solo es mi teoría y no está sustentada por las autoridades a las que acudo normalmente para respaldar todo esto que decimos aquí, mi teoría es que a veces sí. La gente quiere unas palabras que estallen, quiere una bomba y quiere dejar claros sus sentimientos ante lo que ha pasado y entonces coloca el brutal paliza. Si sabemos que estamos diciendo dos veces lo mismo, pero lo elegimos, bien, perfecto. Perfecto. Obviamente, si somos un poco más picajosos, pues eso, las palizas son brutales, porque si no, no serían palizas, serían masajes. A partir de aquí, si tú me dices, oye, es que yo prefiero decir brutal paliza para que dos veces suene y dos veces estalle en el aire mi indignación y mi cólera, a mí particularmente me parece bien, pero vamos, no hace falta.
No haría falta, pero bueno, que en el fondo si queremos recalcar, a lo mejor sí podría estar permitido. Tiempo real, ¿estaríamos un poco en la misma línea?
Y lo del tiempo real, lo que pasa es que es una muletilla que se nos ha pegado. Cuando cosas de estas arrancan del lenguaje de lo político y se extienden y corren como regueros, muchos regueros de pólvora, y al final todo el mundo acaba diciéndolo. No sé muy bien a qué viene eso del tiempo real. Si te vas a real al diccionario de la academia, pues tienes un adjetivo como primera acepción, un adjetivo que tiene existencia verdadera y efectiva, tienes otra acepción, regio, grandioso, suntuoso. Ahora hablamos de regio real, sobre el rey, sobre la casa real. Y en tiempo real, pues el tiempo es real, claro, todo el tiempo es real. El tiempo es una magnitud que está ahí. Entiendo que quieren decir al instante. Si quieres decir al instante, pues di al instante.
También podría ser.
Es que estamos transmitiendo desde Marte en tiempo real. No, el tiempo es real. El tiempo diferido, el directo, los tiempos son reales. Pero usted lo que está haciendo es transmitir al instante o transmitir en directo. Hay muchas expresiones para eso. Son modas. Hemos cogido esta muletilla. Por cierto, la polémica esta eterna de si lo referido al rey es real. Hay mucha gente que se queja y te dice, hombre, no, realmente lo referido al rey es regio. Puede usted elegir, sí. Si como, aquí sí, como autoridad tomamos el diccionario de la academia, y que se supone que finalmente es un espejo de lo que utilizamos en la calle, pues, y lo va recogiendo, pues las dos cosas reales, eso que tiene existencia verdadera y efectiva, pero también es regio. Estrictamente hablando, lo relativo al rey inicialmente debería ser regio, pero sí. Eso no quiere decir que no se pueda decir real, y claro, no le vamos a cambiar el nombre ahora a la casa real, o sea,
pues
que las dos cosas.
Porque yo creo que lleva ya muchos años de
real, bueno, que sí, que real
y
se
vamos
refiere
a liarnos.
Al rey, sí, real se refiere al rey, y regio también, o sea, que usted elige lo que quiera.
Oye, ¿y cuando vamos a algún sitio y leemos el famoso gratis total?
Esto es lo mismo. Es alguien que quiere subrayar mucho, 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 mucho y dice, bueno, por si no me creen tal. Yo aquí, sinceramente, este creo que es excesivo, este oxímoron, esta repetición. A ver si no se fían del todo gratis, pero gratis, gratis, oiga, sí, gratis, gratis. Es como si el ordenador te diera la segunda opción de ¿quiere usted borrar? Sí, pero ¿está segurísimo de que quiere borrar? Sí, pam, otra vez, tal.
Oye, a mí no me importaría que el ordenador a veces me preguntara dos veces si quiero borrar, ¿eh? Ay, que a veces le das al sí sin querer.
Sí, ya he armado.
Y luego dices, ya, que no quería.
Sí, de una sola pulsación borré 48 películas. 48.
Ahí está, menudo dedito está rápido,
bien,
¿tuviste?
¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues gratis total, no. Gratis significa que no se remunera, ya está, pum. Ya está. Por lo tanto, totalmente gratis, no hace falta más.
Sí, lo único que seguramente, a pesar de que veamos gratis o gratis total, vamos a buscar algún asterisco para ver dónde está la trampa, dónde está el cartón,
sí,
que ya no nos creemos
es que quieres,
de nada sea gratis.
Quieres estar seguro, sí, sí, sí. Entiendo que en parte esto seguramente viene de algunos usos publicitarios que te hacen ver que determinadas cosas son gratis y luego no son gratis del todo. Entonces estaría, de ahí arrancaría la cosa. Es curioso, cuando menos.
Curioso, curioso. ¿A ti qué te gustan esto de los coches? Además, tienes un bonito programa de motor precisamente en esta sintonía de Onda Madrid. ¿Esto de los coches de tracción trasera?
La tracción es, por definición, trasera.
Siempre.
Entonces, si hablamos con propiedad, si realmente queremos hablar con propiedad, quiero decir que la tracción es delantera. Lo he puesto mal aquí en el papel. Que la tracción es delantera siempre.
Uh-huh.
Entonces, hay coches de tracción, que es lo que estamos llamando normalmente tracción delantera, pero ya está dicho, porque hacer tracción es tirar. Solo se puede tirar desde delante, ¿verdad?
Sí.
De modo que un coche que es impelido por el eje delantero, por las dos ruedas delanteras, es un coche de tracción y ya está. Ya se entiende que es delantera. No hace falta añadir aquí el tracción delantera, porque la palabra ya lo dice. Y me preguntarás qué nos queda entonces. Pues otra de las posibilidades que nos quedan es lo que llamamos tracción trasera, que eso sí que es una contradicción, porque efectivamente tracción es tirar, no empujar. El coche que empuja, el coche que tiene la fuerza en el eje trasero, es un coche de propulsión.
Ajá.
Tenemos coches de tracción, lo de delante, y coches de propulsión, lo de detrás. Tracción delantera sería insistir en lo mismo, sería un pleonasmo, y tracción trasera sería una contradicción, contradictio in terminis, oxímoron, como lo quieras llamar, que hay muchas formas. Tracción trasera no puede ser, trasero no, desde detrás no se tira, se empuja.
Aquí se han notado mis amplios conocimientos del mundo de los coches, del mundo del vehículo, que yo, más allá de montarme, meter la llave y que funcione, y que haga ronron y que sea capaz de llevarme a algún sitio.
Pasada la etapa de la adolescencia, eso es todo lo que tienes que saber, no
¿sí?
hace falta más. Claro, porque es que quien se dedica a esto de los coches se obsesiona al final. Es que la gente no sabe, solo sabe si es gasolina o gasóleo. Yo con mis compañeros en todas las comidas del motor, pues siempre acaba pasando lo mismo. No tienen ni idea, solo me dijo que era gasóleo tal, pero no sabe ni qué motor es, ni qué cilindrada, ni qué potencia, ni de hecho distingue entre cilindrada y potencia. Claro, es que no es obligación.
Yo
lo que tiene que saber
idea.
Es qué combustible echar y que el coche le guste. Eso es lo que tiene
exacto,
que saber.
Yo...
Y a ser posible, no comprar un eléctrico todavía. No comprar un eléctrico.
No está esto preparado.
Le oigan,
¿no?,
lo que le oigan a los políticos, da igual, no está esto preparado.
Es que yo siempre lo he pensado, efectivamente, es muy bueno para nuestro medio ambiente y demás, pero ¿qué hacemos si es que no hay lugares en los que...
Ay, perdona, para el medio ambiente, ya que nos metemos tanto en lo de los eléctricos. Un diésel contamina mucho más.
Sí, muchísimo
casi
más.
Casi 4 veces más.
Sí, sí, sí.
Entonces, no hay que comprar diésel por capricho. 7 de cada 10 coches, casi 7 de cada 10 coches en España son de motor de gasóleo, que es lo mismo que diésel. No, a lo mejor no hace falta, no tenemos que comprarnos un coche de diésel porque sí, porque es lo que nos han dicho que molaba más, o es la tradición, o estamos acostumbrados, es una decisión muy importante, uh-huh. Porque luego consumiremos más o menos y la cosa nos irá mejor o peor. No vale por inercia, no. Como norma general, lo que le dicen de los kilómetros, lo que te dicen,
¿sí?
más o menos, ¿eh? Si vas a hacer más de 20.000 kilómetros al año, podrías comprarte un coche de gasóleo. Y menos de 20.000 al año, deberías comprarte un coche de gasolina, pero luego hay matices. La historia es que si tú vas a hacer muchos desplazamientos semanales, muchos, 10, 14, muchos desplazamientos semanales, 20, cortos...
Por ciudad, ¿no?
Sí, te compras gasolina.
Gasolina.
¿Por qué? No es un capricho, es que el motor diésel se desgasta más en el arranque.
Ah.
Si vas a hacer muchos desplazamientos, arrancar y parar muchas veces, te compras gasolina. Que vives, trabajas aquí en la tele y vives uh-huh. en Colmenar y vas a venir por la mañana y volver por la tarde, solo 2 desplazamientos, entonces te compras un diésel. Estamos mezclando aquí todo de una manera.
No, pero está bien, porque estamos dando información útil para todos. A mí me parece interesante, porque nunca me había metido yo en estos temas. Mira,
¿de sexo no me has preguntado nunca?
No, de sexo no.
Pero podemos ir tratando aquí materia.
En este programa es verdad que tampoco se habla mucho de sexo. Tuvimos a un sexólogo, recuerdo una vez, que vino a presentarnos.
Pero como tengo aquí el ordenador, puedo consultar cualquier
cosa. Pero más allá de esa cuestión, no solemos tratar esos asuntos. Pero hombre, nos hemos metido en esto de los coches. Y yo te pregunto porque además me interesa y he llegado a la conclusión. Sin saberlo, acerté. Fíjate que tengo gasolina y que hago muchos desplazamientos cortos. Diríamos uh-huh. que es realmente para lo que utilizo.
El diésel lo que hace es muy sencillo. El diésel lo que hace es, con muchísima presión y temperatura, arranca, ¡pum! Y eso desgasta. Si tiene usted un coche que va a estar, tiene usted la necesidad de arrancar un motor muchas veces al día, no compre diésel.
Uh-huh. Y me ha hecho ilusión que me digas que no hace falta saber tantas cosas de...
¿Pero para qué? Coches. ¿Por qué tienes que ser especialista?
No sé, pero todo el mundo me mira raro porque digo, a mí me da igual, yo solamente quiero que arranque.
Ya, el problema es que esto lo aprendes el día, como te dije una vez, el día que vas a comprar un ordenador, que fue lo que me pasó a mí, y cuando más allá de que quería que tuviera pantalla y teclas, no sabía muchas más características, dije, pues igual no hace falta saber tanto de coches, claro, quiero que escriba. Soy escritor, es que no, es lo que hago, pues que escriba, claro.
Rafa Cerro, que muchas gracias.
Hola, Belén.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Y plan para esta tarde el que os proponemos ahora y que nos va a llevar hasta el Teatro Fernán Gómez, porque allí y a las 7 de la tarde va a dar comienzo un concierto solidario hispano-ruso. Y es que tanto los artistas implicados como las fundaciones a las que van dirigidas los beneficios pertenecen a estos dos países. Tenemos, por ejemplo, a Down España, a Down Madrid, también tenemos a Down Side Up de Rusia y una tercera fundación, que es la Yuri Rozum, de la que, por cierto, salen también algunos de los músicos. Por ejemplo, Eric, que tiene 10 años y toca el clarinete, o Elizabeth, de 16 y con una voz que nos va a conquistar a todos, si es que la fundación de este gran pianista ruso busca la integración de los chavales a través precisamente de la música. Vamos a saludar a Ilona Yakovnoskaya, ella es miembro del comité organizador de este concierto, de esta gala benéfica hispano-rusa. Muy buenos días, Ilona.
Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación.
Que creo además que estás ahí ya todo pendiente de ultimar, ¿no? Las últimas cuestiones que quedan para que esta tarde a las 7 todo esté listo y preparado.
Sí, están músicos, han venido los jóvenes talentos de Moscú, de Fundación Yuri Rozum. Estamos esperando esta tarde con mucha ilusión porque este concierto es benéfico y tiene objetivo muy importante y muy, muy bonito. Los niños que reciben las becas de esta fundación, jóvenes talentos rusos, participan en concierto con sus... su participación ayudan a los niños con discapacidades. Por eso es un momento y educativo en mismo momento cuando los niños ayudan a los niños. Eso es el lema de este concierto. Por eso yo creo que nosotros, organizadores, solamente tenemos que preparar todas condiciones, organizar todo bien para que los niños puedan ayudar a los niños, y nosotros tenemos participar en este proyecto.
Exacto, niños que ayudan a niños, pero que van a recibir también ayuda de otras personas que tienen ya unos poquitos más, que son adultos, porque es verdad que a estos músicos, a estas grandes voces, que son chavales, se van a unir también artistas de más edad, tanto de Rusia como de España. Aquí, sin ir más lejos, tenemos una aportación muy nuestra, muy de Madrid, como es Olga María Ramos.
Por supuesto, para nosotros es un enorme honor tener entre participantes cantantes españolas, Olga María Ramos, Blanca Gómez, presentar el concierto va actriz Beatriz Rico. De parte de rusos ha venido un presentador muy famoso en Rusia, Valdis Pelch, también va a cantar barítono del Teatro Bolshoi Vladimir Lechkin, y por supuesto maestro Yuri Rosum va a tocar en este concierto, pero todo esto en segunda parte del concierto, y toda la primera parte son jóvenes talentos, pero tienen bastante buen nivel, porque estoy absolutamente segura que el público va a disfrutar este concierto. Son chavales, pero ya tienen experiencia en diferentes conciertos y concursos internacionales, que participaron ya en muchos países, participaron en concursos, son ganadores, son mejores. Por eso espero que el público sea un placer disfrutar esta tarde con nosotros. Invitamos a todos quien tiene pasión a la música clásica, ante todo, y por supuesto participar en proyecto que tiene objetivo muy concreto, que estas ayudas son para tres fundaciones: Fundación Down en Madrid, Down Side Up en Moscú y Fundación Internacional Yuri Rosum.
30 euros cuesta la entrada a este concierto, con estas dos partes bien diferenciadas, dirigido especialmente a la música, a las personas que adoran la música clásica. A las 7 de la tarde es la hora de ese concierto. Tengo que preguntarte, Ilona, ¿qué dan entradas?
Sí, al principio hemos puesto el precio 30 euros porque hemos tenido un objetivo concreto para que ayudas que recibiremos sean dos logopedas, por ejemplo, por Fundación Down en Madrid, para profesores, porque ayudas a esta discapacidad no es para comprar medicamento o algo más, es para adoptar personas que tienen este problema a la sociedad, es decir, que necesitan integrar, sí, por eso necesitan un personal especial, y eso fue previsto, que este precio se apareció por cuestión muy normal, muy razonable, para que organizar ayudas concretas, pero estamos en situación de verdad crisis en país, por eso es precio alto, por eso todos a quien ha comprado estas entradas por 30 euros estamos muy agradecidos, le esperamos, y tenemos que decir que a todos quien quiere venir, sí, a este concierto, pero no tiene 30 euros, también puede venir, y vamos a invitar a este concierto a todo el público que desea, y vamos a proponer hacer donación quien puede hacer por sus posibilidades, quien puede hacer, sí, eso
por es lo tanto, Ilona, a las 7 de la tarde todas aquellas personas que nos están escuchando se pueden pasar por el Teatro Fernán Gómez y conseguir esa entrada a cambio de un donativo, cada cual el dinero que pueda.
Evidentemente.
Bien.
Eso es así. Por eso esperamos, pero en realidad que disfrutan este concierto, porque el nivel que presentamos es muy, muy, muy bueno. Por eso esperamos a todos, a todo el público que quiere venir. Estamos encantados. Y absolutamente estoy segura que a la gente va a gustar.
Desde luego que sí que va a ser así. Pues recordamos una vez más, el concierto va a ser a las 7 de la tarde. Este concierto, esta gala benéfica hispano-rusa a beneficio de Down España, Down On Side Up de Rusia y la Fundación Yuri Rosum, que son las tres fundaciones implicadas. Hay que acercarse un poquito antes para hacerse con la entrada. Teatro Fernán Gómez, recuerdo, la conseguiremos a cambio de un donativo para estas organizaciones, cada cual que ofrezca el dinero, que realmente puede, que va ser un dinero muy bien empleado, pero que habéis entendido que estamos en una situación complicada a nivel económico y, por lo tanto, que cada cual sepa cuáles son sus posibilidades. Ilona Yavnoskaya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A usted, muchísimas gracias. Esperamos que nos vemos.
Claro
por
que
la
sí.
Tarde.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, gracias.
Es una iniciativa muy bonita donde los niños ayudan a los niños. Recordamos el lema de esa fundación, la fundación de este gran pianista ruso, Yuri Rozum, que de alguna manera quiere poner su granito de arena prestándonos su música, su arte, su interpretación. Nosotros, a cambio de esa entrada, vamos a dar un donativo para esas tres organizaciones.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, que ya está aquí a mi ladito. Muy buenos días, Manolo.
Hola, Belén, buenos días.
Fijándonos en la fecha, el calendario siempre presente cuando llegas a este estudio, porque tenemos que fijarnos en las efemérides musicales.
Y hay que fijarse muy bien, porque yo todavía sigo viviendo en el mes de mayo, a veces...
No, estamos en junio.
Ya.
6 de junio ya.
Pero yo, se me pasa el tiempo que no sé ni dónde vivo, ni cuándo vivo, ni a qué hora vivo.
Yo creo que eso nos pasa a todos.
Son muchos años trabajando y a veces te va un poco la pelota, ¿no?
Sí, pero luego volvemos a la realidad.
Sí,
y ves el calendario y dices, efectivamente, 6 de junio de 2013.
Exacto. Hoy es 6 de junio. 6 de junio, fíjate. Uh-huh. 6 de junio. 6 de junio.
Sí, ¿qué te pasa?
No, que estaba yo pensando en otra fecha. En otra fecha.
Ah, vale, vale, vale.
Bueno, hoy tengo que empezar con una dedicatoria a, por ejemplo, a mi madre y a
muy
todas las
hecho.
Madres que escuchaban esta música allá en los años 50 y en los años 60, ¿no? Porque hoy se cumple un año de la muerte de una cantante que tuvo mucha fama aquí en nuestro país. Mucha fama, mucha. Uh-huh. También en Argentina, evidentemente, ella era argentina. Se llamaba Estela Raval y era la voz de los Cinco Latinos. Tenía una voz tremenda Estela Raval. Se llamaba Palma Nicolina Raballo y había nacido en Ciudadela en el año 29. Ya cantaba desde muy pequeñita, pero se inició profesionalmente con 12 años. Su padre le puso Estela Raval. A comienzos de los años 50 tenía un trío que se llamaban Las Alondras. Luego se fue de Las Alondras y estuvo cantando en diferentes orquestas. En el año 56 formó un cuarteto. Se llamaban Los Cuatro Bemoles. Es que cualquiera de los nombres parecen sacados del jueves.
A mí me encanta lo de Los Cuatro Bemoles.
Y en 1957, inspirados por los Platters, evidentemente, formaron los Cinco Latinos hasta 1970. A partir de esa fecha ella inició su carrera como solista, totalizando 12 LPs. Lo que pasa es que luego en el año 80 se volvieron a reunir los Cinco Latinos. En 2007 celebraron el 50 aniversario. Y ella falleció hace exactamente un año en Buenos Aires. Llevaba 10 años luchando contra un cáncer. Estela Raval.
Me acuerdo cuando volvieron.
Estará el Come sí. Prima. Que es que acabo de ver el single, la portada de este single, y me he emocionado porque este single estaba en mi casa de toda la vida. Sí. ¿No? Sí, estaba allí en la colección de discos que tenía mi padre y mi madre, que eran grandes amantes de la música, y uno de los singles pues era este. Y cuando he visto la portada, pues claro, me he ido hasta el cachipún, ¿no? Hasta principios de los años 60.
Comprensible.
¿No? En fin, que una vez hecho el homenaje a esta sensacional cantante y mujer como era Estela Raval, nos vamos con un saxofonista que fallecía en California el 6 de junio de 1991, el gran Stan Getz. Nació en Filadelfia en 1927 y empezó estudiando contrabajo y fagot. ¿Tú conoces a alguien que haya estudiado fagot?
Sí, mi primo.
¿Sí? Pues trátelo un día. ¿En serio?
¿Lo dejó?
Trátelo un día.
No terminó al final. Al final no terminó. Estuvo en el conservatorio.
Ah, bueno, que tú eres de familia...
Tres, cuatro años y al final lo dejó después de tanto.
De familia
músico,
¿no?
Sí, efectivamente.
Pues este hombre comenzó estudiando contrabajo y fagot. Bueno, también conocíamos el del anuncio ese, ¿no? Que decía, ¿quién estudia fagot?
Ay, es verdad. Y decías, sirve para ligar o algo así, ¿no? Que cuando lo decía todo el mundo, al menos todas las chicas se emocionaban y querían saber más sobre el asunto.
Un instrumento que llama mucho la atención, ¿verdad?
¿Sí?
Porque es como una mantis religiosa. Es así como un palo, ¿verdad?
Nunca lo había
pensado. Como el insecto palo.
Muy largo, muy largo.
Sí, y con una boquilla ridícula para lo largo que es. Bueno, el caso es que se dedicó al contrabajo y al fagot, pero ya con 13 años decidió el saxofón, ¿no? A los 15 debutó profesionalmente y hasta 1946 pasó por 9 grandes bandas, algunas como la de Benny Goodman. En los años 50 se hizo famoso tocando cool al lado de Ora Silver. En el año 58 se vino aquí a Europa, a Dinamarca, quería escapar de las drogas, ¿no? Y regresa a Estados Unidos, comenzando su colaboración con los músicos brasileños para contrarrestar la fama que había conseguido en aquel momento John Coltrane y que había adquirido durante estos años de ausencia del bueno de Stan Getz. Puso de moda el jazz y la bossa nova. Luego se interesó mucho por la fusión con el rock and roll. Grabó con Chick Corea, con Stanley Clarke. En el año 88 se le diagnosticó cáncer de hígado, pero siguió tocando hasta prácticamente el día de su muerte, el 6 de junio de 1991. Y vamos con otro músico imprescindible, imprescindible hablar de este hombre, ¿eh? Billy Preston, fallecía el 6 de junio de 2006. ¿Qué canción más bonita era esta? Nothing from Nothing. Había nacido en Houston en el año 46 y comenzó a tocar el piano con 3 años, ¿eh?
Bueno, qué pequeño, por favor.
Su mamá lo subía encima de las piernas y allí él se ponía a tocar el piano.
Pero el piano grande, grande, el de verdad, el de la madre.
Me imagino que tocaría algunas notas, las que
le
podría
llegar.
Las que llegaba, ¿no?
Bonita.
Y me imagino que le pondrían un teclado allí para el crío, ¿no? Con 10 años ya participaba en bandas que acompañaban a gente como Mahalia Jackson. Y él tenía 10 años, ¿eh? De forma paralela a su carrera en solitario, premiada con varios Grammys, ha colaborado con los más grandes y debido a su implicación en algunas grabaciones de los Beatles, se le denominaba como el quinto Beatle. Junto a Tony Sheridan, también cantante de los Beatles, es el único músico acreditado como tal en las canciones de los de Liverpool. El abuso del alcohol y las drogas deterioraron sus riñones. A pesar de haber recibido un trasplante en el año 2002, su salud siguió empeorando hasta que falleció el 6 de junio de 2006. Billy Preston. Y nos vamos con un guitarrista de estos que llaman virtuoso. No es que sea mi favorito, pero hay que reconocer que saben tocar la guitarra, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? El 6 de junio de 1960 nacía en Nueva York el guitarrista Steve Vai. Con 12 años ya empieza a tomar clases, iba a decir de religión, de guitarra, que estaría pensando entre la guitarra y la religión.
No lo sé, ¿en qué estabas pensando en este momento?
Pues que este tío...
¿A quién te encomendabas?
Es una auténtica religión para ellos, sí. Esto de las guitarras, ¿no? Uh-huh. Empezó a tomar clases de guitarra con 12 años.
Jovencito.
Su profesor solo tenía 16.
Bueno.
Pero es que ese profesor era Joe Satriani, otro guitarrista de la misma onda, ¿no? Influenciados pues por Jimmy Page, por Brian May de Queen, o por Jimi Hendrix, o por Jeff Beck. Conquistó el reconocimiento trabajando nada más y nada menos que con Frank Zappa. Con 20 años estaba trabajando con Frank Zappa.
Oye, vaya recorrido, sí. En tan poco tiempo.
A principios de los años 80 deja a Frank Zappa y graba su primer disco como solista. Luego reemplaza a Yngwie Malmsteen en Alcatraz, una banda. Pero sigue editando discos en solitario. Graba un par de discos con David Lee Roth, el cantante de Van Halen. Él era el guitarrista del Diablo, que no sé si alguien se acordará de aquella película, Cruce de Caminos, Crossroad, una película de Walter Hill, y en donde aparecían dos guitarristas cruzándose una batalla de guitarras, ¿no? Pues este era uno de ellos, este que salía. Luego tocó para una banda como Whitesnake y ha declarado que ensaya 8 horas diarias desde que descubrió la guitarra. 8 horas diarias.
Desde que descubrió la guitarra, o sea, desde que estamos hablando, empezó a dar clases a los 10 años.
Sí, exacto. O sea, si él comenzó a tomar clases con 12 años, descubrió la guitarra con 7 o con 8 años. Bueno, pues todos los días ensaya 8 horas. Yo aquí en Madrid tengo un amigo que hace casi lo mismo.
¿Sí?
Sí, casi lo mismo. No llega a las 8 horas, pero su perfeccionismo es increíble, ¿no? Hasta que no consigue lo que quiera, no se va a su casa, ¿no? Pues este hombre hacía lo mismo. Y no es el único, ni mucho menos. Para tocar de esta manera hay que tirarse muchas horas, ¿eh? Muchas horas. Luego, desde te guste luego. O no te guste el género es otra cuestión, pero que guitarristas auténticos son, sin lugar a dudas, ¿no? Y vamos a aconsejar para hoy, quien se quiera divertir, hay un concierto en la sala Rock Kitchen de aquí, de Madrid. Él se llama Elvez, pero si lo pronunciamos en inglés, sería Elvis. Este es el nombre artístico de un buen amigo como es Robert López. Estuvo en mi programa no hace muchos años con una de las bandas más emblemáticas que ha dado Los Ángeles en cuanto al género punk rock, como eran Los Zeros. Él pertenecía desde muy jovencito a una banda que se llamaban Los Zeros, ¿no? A finales de los años 80 se establece en Memphis y allí se transforma en el Elvis mexicano, ¿no? No sabe hablar español, ¿eh?
No.
No. Habla muy poquito, lo mínimo en español.
Qué curioso.
Pero él lleva...
Sí.
Lleva... Vamos, muy en serio, esto es el mexicano, ¿no?
Sí, pero...
Un personaje
habla muy poquito en español.
Que ha ido perfeccionando a lo largo de todos estos años y toca con un traje mariachi, ¿eh? Pero es como... En los conciertos se cambia constantemente de trajes. Es un espectáculo verlo,
sí,
¿eh?
Sí.
Y se lleva las helvetes, que son las chicas que hacen los coros, mejor que mejor, ¿no? Con un bigotito que incluso se pinta, como hacía Groucho Marx. Con ese bigotito estrechito,
el
¿no?
Fino, ¿no?
En sus actuaciones.
Lo estoy imaginando.
Unas auténticas fiestas sus actuaciones, ¿no? con cambios de vestuarios, un repertorio basado en reinterpretaciones de las canciones de Elvis, pero es algo más que un imitador, ¿eh? Y es todo un fenómeno multicultural que compone canciones sobre la inmigración, la violencia de las pandillas o las historias mexicanas. Viene a Madrid a celebrar sus 25 años de Elvez. En español es Elvez, pero ya digo, si lo pronuncias en inglés...
¿Sería Elvis?
Elvis. Y se hará acompañar de una banda de San Diego que se llama Schizophonics. En un set, va a hacer dos sets en esta actuación de esta noche, ¿no? Por una parte, va a hacer un recorrido por el mundo del punk. Él perteneció a una gran banda punk. Y en ese set titulado My Punk Rock Review va a revisar clásicos, pues, de los Stooges, de MC5 o de los Ramones. Y luego habrá su acostumbrado set para sus imitaciones de Elvis Presley.
Se le ha quedado muy de mariachi, ¿eh?
Un tío muy salado, ¿eh? Es encantador, es muy majo y es muy cercano. Y ya
habrá que conocerle.
Ha venido varias veces por aquí, por España. La primera vez vino con los Ceros, que nunca habían venido a los Ceros aquí en nuestro país. De esto ya hace como, no sé, los años que harán, la verdad. Los Ceros son una banda emblemática de finales de los años 70 que empezó a germinar un poco la idea del punk allí en Los Ángeles. Uh-huh. Y este pertenecía a esa banda. Lo que pasa que luego se miró al espejo, dijo, si me parezco un poquito a Elvis, o sea, por ello voy. Es encantador.
Bueno, pues ya sabéis que tenéis esta cita esta noche para que le descubramos ahí en vivo y en directo. ¿A la una más, Manolo?
A la una volveré.
Te espero. Hasta ahora.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM.
Pues hace años que nos vienen diciendo aquello de que mantener una postura adecuada es muy beneficioso para nuestra salud. Y aún así, yo creo que muchas veces nos cuesta y nos dejamos llevar por vicios posturales. Hoy queremos repasar con todos vosotros los beneficios de una buena postura, que son muchos más de los que creemos, Carmen.
Desde luego, mantener una buena postura ayuda a mantener sano nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema digestivo y, por supuesto, que nos evita muchos y dolorosos dolores de espalda. Pero también tiene otros beneficios meramente estéticos, que esto a veces no lo sabemos. Una buena postura nos otorga elegancia, incluso nos hace mucho más atractivos y, además, nos aporta, Belén, fíjate, confianza y seguridad.
Vamos, que tenemos que conseguir todos esa postura ideal por todos esos beneficios de los que os estamos hablando. Pero hay que saber cómo hacerlo, y para eso contamos con la ayuda de Ata Pouramini. Él es quiropráctico. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Buenas. Y nos ha sorprendido dentro, bueno, pues de todas esas pautas que nos vais dando, algo que hemos visto muchas veces en la película, lo de ponerse delante del espejo con los libros en la cabeza. Siempre he pensado, de verdad, que era esto muy peliculero y que no valía para nada. Y ahora resulta que me contáis que sí.
Pues por supuesto. Además, una forma que una persona puede llevar una buena postura es, imagínate que alguien quiere besarte y tú no quieres besar a esa persona. Entonces, la reacción de tu cabeza, ¿cómo sería?
No, hacia atrás.
Creo que aquí en España se llama hacer
la cobra, exacto,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, ahora mismo imagínate que yo quiero besar y tú pues echas atrás.
Sí.
Entonces, justo esa postura es la postura de la cabeza, es lo que tenemos que llevar cuando estamos sentados o simplemente estamos caminando. Entonces, es fácil, ¿no? Simplemente piensa en algo, en alguien que quiere besarte y tú no quieres responder.
Es buen truco.
Eso.
Es buen truco, lo que no sé, perdona, si nos queda un poquito estirado. Así como estirado.
Eso es postura de cobra.
Eso es, nos la apuntamos.
Cuando estás andando, es muy importante que los hombros estarán detrás de tu cadera o casi detrás de tu culo. Eso automáticamente te va a dar un lifting a tu estómago. Entonces, no solo es saludable andar así, pero también aparentemente pues tu cuerpo es más bonito. Te quedarás pues...
Sí, porque no se nos ve la tripita y estamos como más guapos, ¿no? Sin ese abultamiento. O sea, que con los hombros para atrás, la tripa se esconde. Esa me la apunto.
Automáticamente, sin darte cuenta. Uh-huh. Y luego, no hace falta andar como un modelo, porque he visto a muchas chicas jóvenes que andan en las calles como si fuera un catwalk. Y realmente no hace falta. Simplemente imagínate que tienes una línea y vas pues poniendo cada pie pues paralelo con la postura de cobra y los hombros digamos casi detrás del culo.
O sea, no cruzamos los pies uno delante de otro, que esto lo hace mucha gente, paralelos.
Bueno, salvo que estás haciendo un catwalk y
claro, salvo que seas modelo.
Claro. ¿Qué más? Es muy importante, si tienes problemas con tu espalda o con tu columna, acuda a un quiropráctico. Creo que en Madrid hay quiroprácticos licenciados, también hay una universidad, María Cristina, que tiene mucha carrera, para un chequeo de tu columna, fundamental. Pero es importante que el quiropráctico sea licenciado. Así te pueden explicar si tienes el cuello muy recto o si tienes una escoliosis o si tienes una chepa, para darte un montón de consejos y corregir tu problema.
Creo además que el yoga y el pilates nos pueden echar una manita, ¿no?
Perdón, no te oigo.
El yoga y el pilates, ¿podrían ser quizás dos opciones para intentar mejorar esa postura también?
Buenísimo, porque ahí te van a enseñar cómo puedes respirar y cómo debes respirar, porque muchísima gente respiramos con la parte más arriba, digamos con el pecho, pero realmente tenemos que respirar con el abdomen. Entonces yoga y pilates, además yo soy súper fan y tengo mis clases de yoga y pilates que te pueden apoyar muchísimo.
Además, respirar con el abdomen limpia toda esa, digamos, entre comillas, porquería que aspiramos y que los residuos que se van depositando al fondo de los pulmones. La respiración abdominal al pasar lo limpia.
Eso. Pero una cosa que es fundamental y muy importante es cuando una persona tiene una buena postura, emocionalmente te encontrarás muchísimo mejor. Porque, vamos a ver, tú has visto una persona deprimida. ¿Cómo andan? Pues suelen mirar hacia abajo, andan lentamente, los hombros pues suelen estar hacia el suelo. Entonces, una persona que tiene una buena postura, o digamos incluso una persona que se siente un poco deprimida, si ahora mismo empieza a cambiar su postura, automáticamente el estado emocional y mental también cambia. Además, hay un psicólogo, se llama Howard Gardner en Harvard, que ha hecho un montón de estudios y nos ha demostrado que el estado emocional, el estado físico y el estado mental están interconectados. Y cambiando simplemente nuestro estado físico, cambia automáticamente nuestro estado mental y emocional. Es mucho más fácil cambiar nuestro estado físico que nuestro estado emocional y mental. Entonces, cambiando tu postura, automáticamente cambiarás cómo te encuentras emocionalmente.
Que es un primer paso y que efectivamente de esta manera podemos conseguir muchos más cambios en nuestra vida, que es lo que estamos buscando.
Claro que sí. Entonces, una buena postura. Además, una persona en la calle que tiene una buena postura, pues suele, digamos, transmitir buen rollo. Y piensas, pues esa persona, pues quizás es una persona importante, simplemente por su postura, la forma de andar. También otro consejo, procurar andar un poco más deprisa. Eso también cambiará tu estado emocional, mental, subirá básicamente cómo te encuentras y es bueno para tu salud.
Atta Pauramini, quiropráctico, muchísimas gracias por todos los consejos.
Ha sido un placer, gracias.
Igualmente, saludo. Hasta luego.
Buen día.
A partir de ahora, buenos días, a partir de ahora ya sabemos la postura correcta, en la de la cobra.
A mí me ha encantado eso.
Que nos echamos para atrás, ay, que me va a besar y que no quiero. Y esa es la postura ideal, que a priori parece un poco forzada, es la sensación que nos da. Pero yo creo que es porque no lo hacemos de manera habitual y efectivamente cuando buscas la manera correcta de colocar esa columna vertebral es cuando tú te sientes raro y cuando te sientes incómodo. A partir de ahora, lo dicho, la cobra. Y esa es la postura ideal de nuestra columna vertebral.